Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Buenas tardes a todos y a todas, son las 3 y 20, bienvenidos a un nuevo programa de Andalucía Centro Deportes en este miércoles 9 de abril, en el que vamos a seguir poniéndonos al día con todo lo que dio de sí la pasada jornada de todo el deporte de la Sierra Sur y vamos a poner ya la mirada en la siguiente jornada, en el siguiente fin de semana, que ojo, viene cargado. Antes les vengo a recordar que también pueden oírnos a través de la app de la SER, seccionando SER Andalucía Centro o en la página web andaluciacentro.com. No se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales de Facebook y X para estar al día de lo más cercano también en lo deportivo y que tú también puedes formar parte del programa de hoy mandando tu nota de voz al WhatsApp del 664-32-46-49. Nosotros recogeremos esos audios y hablaremos de ello en el programa. Les repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa. 664-32-46-49.
Dicho esto y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela al mando de la técnica, nos metemos de lleno con el menú del día y es que tenemos que hablar de fútbol de tercera andaluza y de la victoria del Cañada Rosa al Club de Fútbol, la agónica victoria, ya que se adelantaron los carrosaleños con el gol de penalti de Baristo Ruiz, uno de los goleadores del equipo, sin duda lleva prácticamente el 50% de todas las dianas de momento del equipo, pero tuvieron que remar los carrosaleños a contracorriente después de la expulsión, faltando todavía 20 minutos con un jugador menos. El equipo carrosaleño tuvo que resistir y lo hizo para llevarse los 3 puntos importantes, dar un golpe sobre la mesa y demostrar que no han venido aquí para pasearse, sino que poco a poco le van cogiendo el ritmo a la competición en este segundo año. Hablaremos luego con el goleador de ese partido, el goleador carrosaleño, Evaristo.
Pues sí, en cuanto a números está haciendo mi mejor temporada. Es verdad que años atrás ha estado ejerciendo un poco más error de lateral derecho, pero esta temporada el míster decidió que jugara ahí en el extremo, un poquito más adelantado, y estoy transformando, la verdad, casi todas las ocasiones que estoy teniendo este año las estoy transformando. Yo creo que esto es gracias un poco a la madurez futbolística que tiene ya uno, ¿no?, que le permite tomar mejores decisiones. Una de ellas es decidir mejor de cara a puerta, y bueno, ahí están los números. Muy contento, la verdad, de ayudar al equipo, que me está dando muchísima confianza, tanto los jugadores como el técnico, y bueno, pues fruto de ello es la temporada que estamos realizando.
Tras él hablamos de taekwondo y del Campeonato de Andalucía de categorías inferiores y precadete, en el que participaron muchos taekwondocas de la Sierra Sur. De hecho, gran participación, consiguiendo hasta 31 medallas, algo insólito también para nuestra zona, consolidándose ya este deporte en el día a día de los más jóvenes de la cantera, que viene pisando fuerte. Hablaremos luego con Antonio Giraldez, que nos va a contar un poco sobre cómo fue esa competición y también sobre todo lo que trae consigo esta gran cantera.
Las novedades que tenemos en el Club Taekwondo Sierra Sur, que este sábado, día 5 de abril, hemos tenido dos deportistas en el Campeonato Andalucía Precadete y han sido dos finales, y en las dos finales pues dos platas. Y muy contento. Y en el Campeonato Andalucía de categorías inferiores, 29 deportistas que se han traído 29 medallas, en total 31 medallas. 31 medallas para el Club Taekwondo Sierra Sur es un logro, porque nunca hemos alcanzado tantos deportistas en un campeonato. 11 niñas y 20 niños, pues estupendamente. Y 5 de los 6 pueblos en que hemos estado participando pues han sido Estepa, Herrera, La Roda Andalucía, Mollina y Caceriche. Nos ha faltado la hora de Estepa, que están los deportistas ahí, están formándose, y ya seguramente que si no es en este año, el año que viene, pues también empezarán a competir.
Para terminar, iremos con la tertulia del día, y es que tenemos que hablar de ese derbi cordobés entre Salem Puente Genil y el Ciudad de Lucena. Un duelo entre líderes que podrían decidir muchas cosas en la clasificación, y ya sabemos que en un derbi hay en juego algo más que 3 puntos, muchas caras conocidas entre unos y otros. Hablaremos luego junto a José Manuel Parra, nuestro compañero Andalucía Centro Deportes Lucena, de los puntos clave que pueda haber en este partido, también de la situación en la que llegan ambos conjuntos. Sacaremos a las calculadoras, mucho de lo que hablar en el día de hoy en la tertulia. Luego hablaremos con José Manuel Parra.
Saler Puente Genil es el líder con 61 puntos, Ciudad de Lucena segundo con 58 y el enfrentamiento directo va a ser clave. En el partido de ida el Saler Puente Genil venció 0-1. Si el Saler Puente Genil gana, significaría que el equipo pontano se colocaría con más 6 con respecto a su rival directo y con el golaveraje ganado. Esto quiere decir que a falta de 4 jornadas todo puede pasar, pero prácticamente tendría ese ascenso directo a Segunda Federación en la palma de su mano. Por parte del Ciudad de Lucena las cuentas son claras, tienen que ganar mínimo por un gol. Si ganan por un gol igualarían al Saler Puente Genil, eso sí, no se pondrían líderes porque de momento la diferencia de goles más goles marcados y goles encajados favorece al equipo pontano. Si el Ciudad de Lucena es capaz de ganar por 2 goles o más, le ganaría el golaveraje particular y lo que significaría que en esa igualdad de puntos se superaría al Saler Puente Genil. Y a falta de 4 jornadas, pues bueno, habría que comprar un desfibrilador porque sería un final de locura, Dani. Así que esas son las cuentas, tanto para el Ciudad de Lucena como para el Saler Puente Genil, en este final de liga en el grupo 10 de Tercera Federación.
Un derbi siempre es un derbi, pero este, en el que hay tanto en juego, tantos objetivos también para unos y para otros, puede ser más emocionante todavía. Luego hablaremos también de una noticia que nos ha llegado de última hora en el mundo del fútbol sala, más concretamente desde el Cienvinos a Diego Cañada Rosal. Se lo contamos luego, justo después de la pausa.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Automóviles Álvaro, un nombre, una garantía. Más de 20 años de experiencia nos avalan, con miles de clientes satisfechos y coches distribuidos por todo el territorio nacional. Automóviles Álvaro, más de 70 vehículos en stock para entrega inmediata. Automóviles Álvaro, en el área de servicios de Osuna y automóvilesalvaro.com.
¿Tienes una empresa? Esto te interesa. Clínica Fran Serrano pone en marcha sus seminarios para empresarios y trabajadores. Energía para tu negocio. Estrategias para aumentar el rendimiento, evitar bajas laborales y potenciar el trabajo en equipo. Llámanos e infórmate. 661 12 39 80. Fran Serrano. Salud y bienestar.
Dental Estepa se renueva. Te damos la bienvenida a nuestras nuevas instalaciones ampliadas y equipadas con la última tecnología para ofrecerte un servicio aún más completo y eficiente. Banch y Rojas, centros dentales. Tus dentistas de confianza en Estepa, Herrera y Lucena.
¿Tu hijo hace la comunión y quiere vestir con un traje de gala como los de los cuerpos de seguridad del Estado? Ven a Manufacturas Moya y encuentra tu traje perfecto, a medida, con tejido de calidad y todos los detalles. Manufacturas Moya, en Herrera, calle Antequera 30 y en Monte Quinto. Síguenos en redes sociales, Manufacturas Moya.
Gracias a Rocío, profe de inglés, a Manuel, maestro de primaria, a Jaime, de educación física, Silvia, de infantil, Isabel, de primaria. En Andalucía creemos firmemente en nuestros docentes y en su trabajo. Por eso cada año les confiamos una parte fundamental del futuro de nuestra sociedad, la educación de nuestros hijos. Abierto plazo de escolarización, del 1 al 31 de marzo. La educación en Andalucía está en buenas manos.
Junta de Andalucía.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Tres y 28, comenzamos con toda la información deportiva de la Sierra Sur. Hablamos de fútbol en Tercera Andaluza en el Grupo 1, donde el Cañada Rosal Club de Fútbol logró una agónica victoria por la mínima en el coso del Guadalcanal. El solitario gol desde los 11 metros de Baristo Ruiz abriría la lata para los verdinegros en el 43, pero tendrían que remar a contracorriente en la segunda mitad, tras la expulsión por roja directa a Jorge Gálvez. El Cañada aguantó el asedio y se trae así 2 puntos que demuestran que el equipo va echando mimbres. Se notan ya los brotes verdes también en el equipo del Cañada Rosal Club de Fútbol. Poco a poco va haciéndose un hueco en la competición en este segundo año de vida también para ellos. Poco a poco va creciendo también la familia en Cañada Rosal. Hablamos de hecho con el goleador de ese partido y el máximo goleador del equipo, Evaristo Ruiz. Muy buenas tardes.
Buenas, Daniel, encantado de estar por aquí, tío.
El ariete del Cañada Rosal, año que está siendo especial para ti. Llevas 12 goles de los 25 totales de tu equipo, es decir, casi la mitad de todas las dianas que anota el conjunto carrosaleño. Te sientes muy cómodo de cara a puerta, ¿no? Imagino que año insólito también para ti, estará siendo muy especial.
Pues sí, en cuanto a números está haciendo mi mejor temporada. Es verdad que años atrás ha estado ejerciendo un poco más el rol de lateral derecho, pero esta temporada el míster decidió que jugara ahí en el extremo, un poquito más adelantado, y estoy transformando, la verdad, casi todas las ocasiones que estoy teniendo este año las estoy transformando. Yo creo que esto es gracias un poco a la madurez futbolística que tiene ya uno, ¿no?, que le permite tomar mejores decisiones. Una de ellas es decidir mejor de cara a puerta, y bueno, ahí están los números. Muy contento, la verdad, de ayudar al equipo, que me está dando muchísima confianza, tanto los jugadores como el técnico. Y bueno, pues fruto de ello es la temporada que estamos realizando.
En este último choque lo veníamos contando en tu presentación. Además, Diana, desde los 11 metros, que valió a la postre los 3 puntos. ¿Qué tal fue ese partido? Haznos un pequeño balance también.
Sí, Daniel, esta jornada nos enfrentábamos a Guadalcanal, un equipo que venía sexto en la clasificación, que realizó un muy buen partido, pero nosotros la verdad que nos plantamos atrás bastante bien. Ellos en el minuto 20 aproximadamente tuvieron un penalti a favor, que nuestro portero Manu lo atajó. Posteriormente, justo antes del descanso, tuvimos nosotros la oportunidad de adelantarnos en el marcador desde los 11 metros. El míster decidió que fuera yo el encargado de transformar el penalti y tuve la suerte de que así fuera. Nos fuimos al descanso 1-0 y la segunda parte, aproximadamente minuto 60 más o menos, una decisión un poco controvertida del colegiado hizo que nos quedáramos con dos jugadores menos, sin que nos tocó remar 30 minutos con 9 jugadores sobre el campo, y el equipo pues demostró una madurez increíble. La verdad, fue un partido de esos que gusta ganar, y finalmente pues nos pudimos iniciar a hacer con los 3 puntos.
En cuanto a la temporada, Evaristo, el Cañada Rosa Club de Fútbol rueda con paso firme tras el año de novato. Poco a poco va haciéndose un sitio en la categoría. Poco a poco se va notando, ¿no?, que el equipo va compitiendo mejor.
Sí, bueno, ahora que ya está acabando la temporada se puede hacer un poco balance de lo que ha sido el año, y yo creo que la temporada ha sido bastante buena. La mayoría de partidos que hemos perdido ha sido por un gol. Yo creo que a nivel de clasificación no se refleja el nivel que el equipo ha dado en el terreno de juego. Pero bueno, lo importante es que el equipo ha disfrutado, todos los jugadores estamos contentos con el año que hemos realizado y demás, y poquito a poco pues a seguir mejorando. Yo creo que en cuanto a números se ha mejorado con creces la temporada pasada. Hemos conseguido, si no me equivoco, 5 victorias, hemos conseguido más goles que la temporada pasada, hemos recibido menos, y bueno, yo creo que con eso nos tenemos que quedar y ir creciendo poquito a poco.
Además, y esto creo necesario destacarlo, vemos una especial comunión, ¿no?, entre el equipo y el pueblo.
Pues Daniel, yo que vengo de fuera, lo primero que me chocó, la verdad, al incorporarme al club, es cómo está devorado el pueblo con el equipo a nivel de sponsor, a nivel de los aficionados que van a alentarnos todos los fines de semana que jugamos como local en Cañada Rosal. La alegría, ¿no?, que le da a nuestra gente cada vez que conseguimos puntos, cada vez que nos ven luchar cada partido. Y eso la verdad que no se ve en todos los clubes y es algo bastante bonito, sinceramente.
Oye, en cuanto a eso también tenemos que hablar, porque en vuestras redes sociales hacéis público un pequeño premio a nivel, digamos, interno, ese premio a la regularidad. ¿Cómo están yendo las votaciones? Porque en el top de momento está, según estamos viendo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se está tomando también eso en el vestuario?
Así es, Daniel, tenemos este ranking a la regularidad, que después de cada jornada, tanto los técnicos como la afición puede valorar nuestra actuación en el terreno de juego. Y bueno, por ahí en las redes sociales se establece un ranking para ver quiénes han sido los mejores jugadores de la temporada. Pero dentro del grupo, la verdad que no le damos tampoco mucha importancia. Si sacamos el tema es para hacer bromas y demás. A mí personalmente no me gustan este tipo de ranking porque puede dar pie a conflictos dentro del grupo. Pero la verdad que no ha sido así, porque el grupo que tenemos es bastante sano. Y como te digo, solamente nos sirve a nosotros para hacer bromas y demás.
Bueno, un pequeño pique, pero siempre sano por estos premios también a la regularidad que están haciendo desde el Cañada Rosa Club de Fútbol. Oye, ¿qué cambios has notado tú con respecto al año pasado? ¿Cómo se ha dado este salto de calidad?
Sí, bueno, la temporada pasada yo aún no formaba parte del equipo, yo me he incorporado este año, pero me han ido comentando, he ido yo viendo también los números que se realizaron el año pasado en comparación con esta, y yo creo que fue más un año de iniciación, ¿no? Siempre es difícil arrancar un proyecto. Además, la mayoría de los jugadores que iniciaron, pues poco habían jugado a fútbol 11, la mayoría venían de fútbol sala. En el pueblo de Cañada Rosal no había habido en bastantes años equipo de fútbol 11, entonces era todo nuevo, ¿no? Y es bastante difícil a nivel de táctico sobre todo y demás, es en competitivo también, que te lo da el partido a partido, ir compitiendo. Pues bueno, yo creo que este año ya la película ha sido diferente, el equipo está compitiendo bastante bien, todos los partidos, como te digo, los que hemos perdido lo hemos perdido por uno o por dos goles, todo el que se ha llevado puntos enfrentándose al Cañada Rosal ha tenido que sudar bastante, y bueno, estoy seguro que la temporada que viene seguro que será bastante mejor.
Pues muchas gracias, Evaristo, encantado de tenerte aquí, que siga sumando goles para el Cañada Rosal Club de Fútbol.
Venga, Daniel, encantado de estar por aquí, un saludo.
El Cañadarro será el club de fútbol que ahora se tomará un descanso, pero volverá a casa para medirse a un rival directo en la zona baja, el Torre Reina. Eso será después del parón a finales de mes, pero como ven, poco a poco va entrando en dinámica. ¿Por qué no empezar a mirar con mucho optimismo la temporada que viene? Cambiamos de tercio, vamos ahora con taekwondo. El pasado sábado se celebró en Écija el Campeonato de Andalucía Precadete y el Campeonato de Andalucía Promoción de Categorías Inferiores, donde compitieron 31 taekwondocas de la Sierra Sur en 4 categorías: infantil, precadete, cadete y junior, lo que marca todo un hito también para esta entidad. El año pasado participaron 19, este año mucho más, rompiendo de nuevo el récord y demostrando que la cantera viene pisando fuerte y este deporte, el taekwondo, se va instalando en el día a día deportivo de la Sierra Sur. Además, vamos a destacar la presencia de 5 de los 6 pueblos que forman esta entidad, Taekwondo Sierra Sur, y que nos va a poner al día, quien nos va a hablar mucho más de cómo fue esa competición, es Antonio Giraldez, a quien ya oímos detrás del teléfono. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Un placer hablar contigo y del taekwondo.
Antonio, cuéntanos más en detalle, porque tenemos novedades, como ya hemos presentado en el taekwondo de la Sierra Sur, y sobre todo mirando con mucho optimismo. La cantera viene pisando fuerte.
Las novedades que tenemos en el Club Taekwondo Sierra Sur, que este sábado, día 5 de abril, hemos tenido 2 deportistas en el Campeonato Andalucía Precadete y han sido 2 finales, y en las 2 finales pues 2 platas, y muy contentos. Y en el Campeonato Andalucía de categorías inferiores, 29 deportistas que se han traído 29 medallas, en total 31 medallas.
31 taekwondokas, como ya decíamos en la introducción, los que participaron de 5 de los 6 pueblos que conforman este Taekwondo Sierra Sur. Ojo, porque la familia sigue creciendo poco a poco, vais haciéndose más numerosos e instalándose en el día a día deportivo de los niños, ¿no? Que es más importante, esa cantera que se va cuidando y que va creciendo.
31 medallas para el Club Taekwondo Sierra Sur es un logro, porque nunca hemos alcanzado tanto deportistas en un campeonato. 11 niñas y 20 niños, pues estupendamente, y 5 de los 6 pueblos en que hemos estado participando, pues han sido Estepa, Herrera, La Roda de Andalucía, Mollina y Caseriche. Nos ha faltado la hora de Estepa, que están los deportistas ahí, están formándose, y ya seguramente que si no es en este año, el año que viene, pues también empezarán a competir.
En cuanto a los nombres propios, Antonio, hay que decir que también se colaron nuestros deportistas en esas fases finales, incluso en la final, ¿no? Con Leo Pozo, cuéntanos un poco más tú también.
Leo Pozo, después de 3 combates, se coló en la final y por un solo punto pues no pudo ser campeón de Andalucía. Pero bueno, ha sido subcampeón de Andalucía, igual que su compañero, y de 2 deportistas, 2 finales, pues estupendamente, porque Pedro Sojo también ganó un combate y pasó a la final. Y en la final ganó un set, el otro set lo ganó al contrario, y en el último set pues no pudo ganar y no se pudo alzar también con el oro. Pero bueno, 2 plata están muy bien.
No está nada mal, Antonio, a nivel competitivo. Taekwondo Sierra Sur, que va haciéndose un hueco poco a poco, y sobre todo a nivel de cuantitativo, podríamos decir, a nivel de la cantera, poco a poco se está haciendo un hueco también en el deporte de la Sierra Sur, el mundo del taekwondo. Así que gracias y gracias por acompañarnos en los micrófonos de la SER en el día de hoy.
Gracias a ti, Dani. Un saludo a todos los oyentes.
31 taekwondokas, que se dice pronto, que participaron en este Campeonato de Andalucía Precadete y también en el Campeonato de Andalucía Promoción de las Categorías Inferiores. Poco a poco, el mundo de la Sierra Sur va haciéndose un hueco en el mundo del taekwondo. De momento ya están en Estepa, Herrera, Mollina, La Roda Andalucía y Casariche, bajo las órdenes de estos 5 coaches: Benito Gamito, Daniel Moriana, Manolo Granado, Miguel Ángel Sojo y Antonio Giraldez. Así que mucha representación, mucho ímpetu, muchas ganas y mucho taekwondo que tenemos por delante. 3:39 de la tarde, una breve pausa y seguimos con más información deportiva de la Sierra Sur.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Lo auténtico es simple, sin conservantes ni aditivos, como el tío de las papas, simplemente papas fritas. eltiodelaspapas.com.
El pianista flamenco Javier Cecilia y el cantaor morisco Rubito Hijo estrenan su espectáculo flamenco Evocaciones, viernes 25 de abril a las 9 de la noche en el Teatro Municipal Álvarez Quintero de Osuna, con el baile de Alejandro Rodríguez y un elenco artístico de primer nivel. Consigue tus entradas en osuna.es. Organiza Ayuntamiento de Osuna.
En Dulcería La Abuela Asunción, la cuaresma es un viaje al corazón de nuestras tradiciones, al sabor de las magdalenas de coco, de naranja y chocolate, de zanahoria y nueces, las tortas de aceite y almendra y las inigualables mil hojitas de naranja. Dulcería La Abuela Asunción, en Ronda del Molino sin número, Agua Dulce.
Oleostepa te invita a las vigésimas jornadas del aceite de oliva virgen extra, un evento profesional bajo el lema Impulso Cooperativo para Liderar. Participa en debates y conferencias con expertos. Hablaremos de la historia del olivar y su comercio, el compost y biochar para la mejora de los suelos del olivar, la importancia de las cooperativas para la defensa de los intereses, el relevo generacional y mano de obra para el campo. No dejes pasar la oportunidad. Acércate los días 24 y 25 de abril al Salón de Actos de Oleostepa. Más información en oleostepa.com. Entrada libre a las conferencias hasta completar aforo. Oleostepa, verdaderamente extraordinario.
Emoción, sentimiento, devoción, fe. Semana Santa de Alameda. Disfruta de las 11 escenas de pasión con más de 1000 cofrades que procesionan por las calles de Alameda y descubre su gran patrimonio artístico y cultural. Comparte el encuentro de amor de Jesús con su madre y la devoción de los mayores por su Cristo. Vive la Semana de Pasión. Vívela en Alameda.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take a man for two. I could eat it all myself, but then I wouldn't need your help.
3:41 y antes de ir con la tertulia del día tenemos dos noticias de última hora, dos novedades en los banquillos. La primera de ellas nos llega desde los aledaños del Carmelita Leiva, donde Héctor Ruiz ya ha anunciado en redes sociales que dejará de ser entrenador de la Roda Club de Fútbol el año que viene. Deja así a la entidad azulona, donde lleva perteneciendo 3 años ya. Mañana hablaremos con él. Y también desde el fútbol sala tenemos otra noticia: el Cienvinos Adío Cañada Rosal también ha comunicado que Miguel Ángel García File dejará de ser entrenador rojillo la temporada que viene. Afirman que es una decisión que toma el propio File y muestran su agradecimiento al míster que le dio el ascenso a la división de bronce, a la segunda B del futsal español. Así que dos nombres propios del deporte de la Serra Sur que nos abandonan, hablaremos con ellos mañana y vamos a ver también quiénes pueden ser sus reemplazos a partir de ahora. De todo ello hablaremos un poco más adelante. Ahora toca hablar de la tertulia. Hablamos ahora de Tercera Federación, del Grupo 10, donde la lucha es encarnizada por el liderato de la categoría. A falta de solo 5 jornadas, Salem y Ciudad de Lucena son los máximos favoritos a ocupar esa primera plaza. A la situación hay que añadirle un aliciente más, un derbi en el Polinario, donde podrían comenzar a decidirse muchos de los objetivos en juego para ambas escuadras. Nos ponemos un poco en contexto: tras 2 pinchazos consecutivos de los lucentinos y el 6-6, 2 jornadas consecutivas venciendo de los puntanos, el líder a esta hora es el equipo de Álvaro Cejudo con 61 puntos, mientras que el Ciudad de Lucena es segundo con 58. Por detrás aguarda su oportunidad también el Atlético Central con 50, pero parece algo alejado de esos puestos. Así que sería todo un golpe para el equipo pontano si suma de 3, si gana ese partido serían 6 de ventaja, más el gol average que prácticamente sentenciaría, lo tendrían en la mano ya, prácticamente sentenciar el liderato de la competición de aquí al final de la temporada. Por el lado del Ciudad de Lucena, la calculadora es un poco más complicada, pero ojo porque todo se decide en este derbi. Para hablar de ello, hablamos con nuestro compañero Lucena, José Manuel Parra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
Como decimos, hay que sacar la calculadora, ¿no? Para este derbi hay muchas cosas en juego. Cuéntanos, ¿cómo llega el equipo lucentino?
La verdad es que este derbi del sur de Córdoba, Dani, es impresionante lo mucho que hay en juego, la mucha tensión que se vive tanto en un bando como en otro y las muchísimas ganas de llevarse este partido. Ya lo has contado tú un poquito, vamos a profundizar un poquito más, si te parece. Saler Puente Genil, que venía de 2 empates consecutivos en casa, le ganó al Conil hace 2 semanas, le ganó este fin de semana al Ceuta B 0-2, es el segundo equipo en toda la temporada que vence en tierras ceutíes y aprovechó los 2 pinchazos sorprendentes del Ciudad de Lucena, que cayó derrotado 1-2 en su casa ante el Ceuta B y también perdió ante La Palma este fin de semana, un equipo que está prácticamente descendido, lo hizo por 3-2. Con estos resultados, Saler Puente Genil es el líder con 61 puntos, Ciudad de Lucena segundo con 58 y el enfrentamiento directo va a ser clave. En el partido de ida, el Saler Puente Genil venció 0-1. Si el Saler Puente Genil gana Guadiana significaría que el equipo pontano se colocaría con más 6 con respecto a su rival directo y con el golaveraje ganado. Eso quiere decir que a falta de 4 jornadas todo puede pasar, pero prácticamente tendría ese ascenso directo a Segunda Federación en la palma de su mano. Por parte del Ciudad de Lucena las cuentas son claras, tienen que ganar mínimo por un gol. Si ganan por un gol igualarían al Saler Puente Genil, eso sí, no se pondrían líderes porque de momento la diferencia de goles más goles marcados y goles encajados favorece al equipo pontano. Si el Ciudad de Lucena es capaz de ganar por 2 goles o más, le ganaría el golaveraje particular y lo que significaría que en esa igualdad de puntos se superaría al Saler Puente Genil. Y a falta de 4 jornadas, pues bueno, habría que comprar un desfibrilador porque sería un final de locura, Dani. Así que esas son las cuentas, tanto para el Ciudad de Lucena como para el Saler Puente Genil en este final de liga en el grupo 10 de Tercera Federación.
Como bien apuntas, José Manuel, jornadas de infarto las que vamos a tener a partir de ahora, porque la recta final parece que va a ser bastante apretada. Como bien comentabas, el partido de ida que cayó del lado pontano, que llega, como bien dices, con 2 victorias consecutivas. Ya ese equipo de playoff no ha perdido en todo el 2025. Llega muy bien el equipo de Álvaro Cejudo con 8 victorias y 5 empates en todo lo que llevamos de año. Y siendo el equipo con más goles de toda la categoría, eso sí, en estas últimas 7 jornadas ha cambiado su dinámica a un registro un poco más defensivo, anotando solo 7 goles, eso sí, encajando solo 3, y con estos 3 últimos partidos sin encajar goles, lo cual parece que el equipo de Álvaro Cejudo ha cambiado un poco su registro, ¿no, José Manuel?
La verdad es que sí, en estos momentos de la competición, Dani, donde todo está súper igualado, vale más ese carácter competitivo, esa fortaleza física, que ser ese equipo goleador que era al principio. Y eso lo ha entendido muy bien Álvaro Cejudo y también ha sido capaz de transmitírselo muy bien a los chicos que han mutado, por decirlo de alguna manera. De esos 53 goles que ha marcado, como bien comentas, tan solo 7 han sido en las últimas 7 jornadas. De contar con un promedio casi de 3 goles por partido, se ha pasado a tan solo 1 por encuentro. Pero la mejora realmente radica en esos últimos partidos en la zona defensiva, porque el equipo de Álvaro Cejudo solo ha encajado 3 goles en contra. Y es más, en los últimos 3 partidos ha conseguido dejar su portería a 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el equipo de Álvaro Cejudo, el equipo pontanés, ha entendido muy bien el contexto en el que actualmente se vive en el grupo 10 de Tercera Federación y ha primado el saber competir los partidos, el saber sufrir en zona defensiva, y eso la verdad es que lo está llevando a la perfección, siendo capaz de aprovechar sus oportunidades en ataque, porque lo cierto es que aunque el Saler Puente Genil ahora marca menos, se le siguen cayendo los goles. Tommy Montenegro, Zaka, Alan Araiza, Isma García, todos tienen mucho gol y a la contra el Saler Puente Genil es un equipo letal. Por parte del Ciudad de Lucena, el principal problema que están teniendo es que han encajado 5 goles en las últimas 2 jornadas. Fíjate, Dani, que en las primeras 27 jornadas el Ciudad de Lucena encajó solo 10 goles. En las últimas 2, Benito del Valle ha recibido 5, casi un tercio total de los goles que ha recibido ha sido en las últimas 2 jornadas. Y en este punto de la temporada eso es fundamental. Hay que saber competir, hay que saber dejar la portería a 0 y de momento el Ciudad de Lucena está atravesando este bache. Aún así, está todo súper abierto y todo puede pasar porque 2 jornadas atrás era el Ciudad de Lucena el que veía a su rival por el retrovisor con más 3. Ahora es al revés, así que este duelo en el Manuel Polinario será clave. Desde luego, Saler Puente Genil contará con el apoyo de su afición. También es cierto que el Ciudad de Lucena contó con el apoyo de la suya en el partido de ida y cayó derrotado. Así que todo por decidir, va a ser un partidazo el domingo a las 12.
Oye, y ahora echando la vista atrás también con la retransmisión también que hicimos de ese partido de ida, con el primer partido que se jugó en el Ciudad de Lucena, ojo, porque el guión es muy distinto. Hablábamos de la mejor lanza contra el mejor escudo, hablábamos también de la buena situación en el ataque del equipo pontano, mientras que por parte lucentina, el escudo, esa defensa, esa muralla que era muy complicada de batir. Ahora la cosa ha cambiado mucho, no sabemos un poco el guión que pueda llevar este tablero de ajedrez que sirvan los dos entrenadores, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo también que la dificultad es cuando los equipos o los jugadores sacan fortalezas o sacan fuerzas y sacan su mejor versión. El Ciudad de Lucena ahora viene de una dolorosa derrota por 3-2 ante La Palma y desde luego es el momento. O saca ahora su mejor versión, se levanta y da un golpe sobre la mesa, o tendrá que ir a jugar el playoff, el ascenso a Segunda Federación, y ya sabemos que los playoffs en Segunda Federación son una auténtica locura. Así que aquí es el momento de que el equipo de Antonio Jesús sus Cobos dé un golpe sobre la mesa y consiga primero ganar y después conseguir el gol average particular. Por parte del Saler Puente Genil, cuentan con el apoyo de su afición y eso yo creo que va a ser fundamental. Un Manuel Polinario que se va a volcar 100% con su equipo, pero veremos a ver quién triunfa en esta batalla de estilos. Yo creo que el partido por las necesidades va a ser un encuentro que se decida por los pequeños detalles, no tengo ninguna duda. Creo que el Ciudad de Lucena, por la situación que vive actualmente, va a salir a dominar, no va a esperar concesiones o va a jugar con el resultado, sino que va a ir a por el partido viendo los últimos dos resultados, y que el Saler Puente Genil pues va a intentar seguir haciendo lo que lleva haciendo toda la temporada, ganar duelos individuales, plantar su fortaleza física en el campo y esperar alguna ocasión al contraataque, donde esos grandes delanteros que tiene, como son Zaka, Alan Garaiza, desde luego Tommy Montenegro, 13 goles esta temporada, definan el partido. Lo que está claro es que lo vamos a disfrutar muchísimo y que es el gran éxito del deporte cordobés, porque uno de los dos estará seguro siendo líder y ascendiendo directo a Segunda Federación.
Venga, vamos a hablar también de las individualidades, vamos a hablar línea por línea de estos dos equipos antes del derbi. Vamos a hablar, por ejemplo, en la portería, Benito del Valle frente a Alex Gil, el portero menos goleado de toda la competición, que ha sido todo un muro defensivo, ha sido el guardameta durante toda la competición, que más seguridad le ha dado al Ciudad de Lucena, mientras que por el otro lado el juvenil, que se ha hecho con la titularidad, se ha hecho fuerte, y Álvaro Cejudo le está dando la confianza también. ¿Entrarán estos dos en esta situación? ¿Quién lleva la ventaja?
Yo creo que Benito del Valle, por experiencia, por ser el portero menos goleado de la categoría y desde luego por haber sido durante muchos meses, muchas semanas, el portero menos goleado del fútbol nacional, sin duda parte con ventaja. Alex Gil, ojo, es un juvenil canterano del Saler Puente Genil, le ha quitado el sitio a Luis Miberna, se ha convertido en un fijo también para Álvaro Cejudo, suma 3 porterías imbatidas, aunque en este caso yo creo que la experiencia de Benito del Valle está por encima de la calidad y la juventud de Alex Gil.
Subimos líneas, hablamos de, bueno, un viejo conocido también para la Ciudad de Lucena, hablamos de Marcos Pérez, reconvertido de lateral derecho a central y de capitán del Ciudad de Lucena, a ser una de las piezas claves también en el equipo de Álvaro Cejudo. Viene de marcar de penalti frente al Ceuta, que sentenciaba prácticamente el encuentro, así que un reencuentro también el de Marcos Pérez. Comentándonos un poco en el aspecto defensivo que puede llevar la ventaja, ya hablábamos de que la situación es un poco distinta entre ambos conjuntos. Por parte del Salem, mucha más seguridad en defensa, por parte del Ciudad de Lucena un poco de incertidumbre. En esta situación, la figura de Marcos Pérez también será un baluarte muy importante para el equipo apuntado.
Marcos Pérez, que viene de marcar, como bien has dicho, ante el Ceuta B, que fue el capitán del Ciudad de Lucena durante muchos años. Yo te aventuraría a decir el jugador con más partidos en la historia del Ciudad de Lucena y que ahora pues tiene un partido súper especial. Marcos Pérez, que además pasó hace poco por aquí por ser Lucena, se ha reconvertido esta temporada central. Es amigo de Álvaro Cejudo, con quien coincidió en Osa Osasuna. Ya recordad que Marcos Pérez debutó con Osasuna en el Santiago Bernabéu cuando Álvaro Cejudo era jugador del equipo de Primera División. Así que partido especial para Marcos Pérez, que se reencontrará contra su ex y en el que seguro pues querrá vencer. Por parte del Ciudad de Lucena, es cierto que se han recibido 5 goles en los últimos 2 partidos, pero también hay que decir que sigue siendo el equipo menos goleado de la categoría. Esa línea defensiva, noticia importante, vuelven 2 jugadores que han estado sancionados, son Pedro Morillo e Iván Vela, que seguro darán estabilidad al equipo lucentino.
Quien también vuelve por sanción y se reencuentra con su ex equipo será Joel Armengol, que hará esa dupla con Polaco, la dupla física del equipo pontano, que tanta seguridad le venía trayendo también a Álvaro Cejudo, al entrenador del equipo rojinegro. Por su parte, en la dupla también, por parte del equipo lucentino, mucho más táctica. En este sentido, ¿por dónde pueden ir los tiros? Porque si bien vemos que la dupla que forman Joel Armengol y Polaco se hace mucho más física, se hace mucho más ruda también de cara a cortar ese juego, a estar mucho más plantado en el césped, podríamos decir, el Ciudad de Lucena con esa táctica le da mucho más juego también al tablero de ajedrez que puedan plantear los entrenadores.
Vuelve también Adri Moyano después de la sanción, seguro, casi seguro formará pareja con Nacho Fernández, que está siendo un fijo en el esquema de Antonio Jesús Cobos, también es jugador del Saler Puente Genil, uno de los capitanes, y yo creo que por aquí puede pasar las claves frente a esa fortaleza física del Saler Puente Genil, bueno, pues ese juego más técnico, más táctico del Ciudad de Lucena. Lo que pasa es que ese juego técnico y táctico hay que convertirlo luego en goles, que está siendo el principal problema del Ciudad de Lucena esta temporada, pero sin lugar a dudas va a ser un duelo muy bonito el ver el de 2 estilos totalmente opuestos. Veremos a ver cuál triunfa en el Manuel Polinario.
Y si hablábamos de goles, hay que hablar de la delantera, el Zaren Puente Genil, que es uno de los equipos con mayor pegada de toda la categoría. Frente a la sequía, el contraste que está atravesando el ariete del equipo lucentino, hablamos de Jairo Morillas, el gilenense, que también se reencuentra con su ex, con el Zaren Puente Genil. Eso sí, no atraviesa un buen momento quizás de forma el ariete gilenense. Son solo 3 goles y ninguno en 2025.
Exacto, Dani. Todavía no ha marcado gol Jairo Morillas en este 2025, ha encadenado una lesión que le ha tenido apartado. Luego no ha sido capaz de reengancharse al equipo titular, sufrió una sanción, no estuvo en el partido ante el Conil, sí volvió en el último partido ante el Ceuta B, también lo hizo ante La Palma, pero la realidad es que le falta ese puntito a Jairo Morillas. Yo creo que en el momento en el que marque el primer gol, estoy seguro que le van a caer los goles. Lo que pasa es que ya sabes cómo es el fútbol, la ley del ex. Jairo Morillas, que todavía no ha marcado en 2025, visita al Manuel Polinario, la que fue su casa el año pasado, donde marcó 12 goles y realizó una gran temporada. Quién sabe si finalmente será en el Manuel Polinario donde se reencuentre con el gol. Lo que está claro es que el Zaren Puente Genil cuenta con muchísima mordiente en zona ofensiva y eso es inevitable. Fíjate, Tommy Montenegro 13 goles, Zaka 7, también Alan Araiza, Isma García, muchísimos goles por parte del Zaren Puente Genil, que intentará hacer daño, como hemos dicho, yo creo que al contraataque, frente a un Ciudad de Lucena que no cuenta con demasiados goleadores. David Agudo son 7 goles, Jairo Morilla 3, es cierto que Sergio Rivera está siendo la principal baluarte ofensivo, ya suma 8 goles, es el máximo goleador del equipo esta temporada. Veremos a ver quién se lleva el gato al agua y quién tiene más suerte de cara a portería.
¿Y tú quién crees que se puede llevar el gato al agua, José Manuel? Mójate un poco, ¿qué nos puedes contar también?
Desde luego es un partido de detalles. Me haces una pregunta comprometida porque esto es como querer que a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Pero veremos a ver, va a ser un partido muy emocionante. De aquí desde luego va a salir el campeón o uno de los posibles campeones del grupo 10 de Tercera Federación. No vamos a tener espacio para la tranquilidad en este final de liga y la verdad es que va a estar igualado. Como ya te digo, los pequeños detalles. Si el Ciudad de Lucena es capaz de marcar pronto, al Zaren Puente Genil le pueden entrar dudas. Si el Zaren Puente Genil es capaz de hacerse fuerte en defensa como hasta el momento está demostrando en sus últimos partidos, es el Ciudad de Lucena el que tendrá que arriesgar más y desde luego en donde el Zaren Puente Genil puede hacerse fuerte y aprovechar alguna debilidad. Así que veremos, va a estar todo igualadísimo y el lunes pues os contamos cómo ha ido.
José Manuel, derbi en el Polinario, domingo a las 12, como para perdérselo. Te espero allí, compañero. Muchas gracias.
Abrazo, cuídate mucho, Dani.
Fecha clave, domingo 13 de abril en el Polinario a las 12, Zaren Puente Genil y Ciudad de Lucena se juegan el liderato del Grupo 10 de Tercera Federación. Eso sí, no será el único choque en juego. En las últimas horas, Gelena Club de Fútbol y la Unión Deportiva Los Corrales han acordado adelantar su partido de la última jornada. Jugarán el próximo viernes en el Pepe Luna. También han hecho lo propio Algamitas y Badola Tosa para jugar en el Estadio de la Vega y por supuesto mirada puesta en ese derbi en Raúl Carrosa entre el Bote y Bentipo. Mañana tendremos en la redacción a protagonistas de ambas partes para hacer la previa de ese choque en otra tertulia que va a dar mucho de lo que hablar, un auténtico partidazo que podría decidir quién se queda con esa plaza para el playoff. Dicho esto, ya les vengo adelantando que mañana tendremos con nosotros a los dos protagonistas, los dos capitanes de ambos conjuntos, tanto de los Una Bote Club como del Club Deportivo Bentipo, en ese derbi que se celebrará el próximo sábado en Raúl Carrosa y que será un partidazo que podría decidir muchas cosas también en la parte alta de la Primera Andaluza de Fútbol. A ver quién se queda con esa plaza para el playoff. Hay muchos duelos directos también, tendremos que hablar de los otros conjuntos, de Alcalá, Rinconada, San José, pero de todo ello vamos a hablar junto a sus protagonistas. Por eso abrimos nuestro WhatsApp al 664-32-46-49 en el que podrán mandar sus preguntas y nuestros protagonistas responderán a las dudas de nuestros oyentes. Les repito, 664-32-46-49. También hablaremos con Héctor Ruiz y Miguel Ángel García por las noticias que ya hemos venido trayendo en el mundo de los banquillos, tanto de la Roda Club de Fútbol como también del Cienvinos Adío Cañada Rosal. Así que mañana programa muy completo, no se lo pierdan. Hasta aquí el programa de hoy, falta solo 1 minuto y medio para llegar a las 4 de la tarde. Así que gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentro.com, a la carta, nuestro podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y X para estar al día de lo más cercano también en lo deportivo, de activar la campanita para ser los primeros en conocer todo lo que pasa en la Sierra Sur y que yo les espero mañana aquí a la misma hora para saber mucho más de toda la actualidad deportiva que traiga nuestra zona. Así que hasta entonces les espero y les deseo una buena tarde. Chao, chao, chao.